Hola, buenos días a todos. Un capítulo más de nuestro podcast Investigando la Investigación, donde tratamos temas sobre investigación, investigadores, valga la redundancia, y todos los temas que tenemos alrededor de este mundo. Entonces, en el capítulo de hoy vamos a tratar un tema que a mí me parece especialmente interesante y que se llama computación cuántica, que es un tema que últimamente está bastante en vigor. Entonces, para ello, hemos traído hoy, ha aceptado nuestra invitación y le damos las gracias por ello, a Lucas Lamata, que es profesor titular en la Universidad de Sevilla. Hola, Lucas, buenos días.
Hola, buenos días, Horacio. Gracias por la invitación.
Gracias a ti. Entonces, bueno, voy a hacer una muy pequeña introducción a Lucas y que luego él pues, me corrija. Lucas estudió ciencias físicas y luego pues se metió en el campo durante su doctorado en el campo de la computación cuántica, donde ha publicado de manera extensiva en algunas de las revistas más importantes del mundo, tanto en física como en ciencias multidisciplinares, Physical Review Letters, Nature, revistas súper impactantes. Y actualmente, y después de varios postdocs, pasó una etapa en la Universidad del País Vasco y actualmente se encuentra como profesor titular en la Universidad de Sevilla. Es una muy pequeña introducción, pero bueno, Lucas, por favor, si nos puedes comentar tú un poco cómo empezaste en el mundo de la investigación y cuáles han sido tus pasos hasta llegar ahí.
Sí, pues básicamente, como dices, yo hice la carrera de físicas en la Universidad Complutense de Madrid y ya pues más o menos en el último año de carrera pues justo conocí al que sería luego mi director de tesis, Juan León, el profesor Juan León del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y él fue el que me empezó a picar un poco el gusanillo de la investigación, proponiéndome ir por el consejo por las tardes mientras estudiaba la carrera y empezar a discutir con él temas de física. Y él me empezó a contar que a él el tema que le parecía más relevante para el futuro era el de la computación cuántica. Por aquel entonces no salía ni mucho menos tanto los medios de comunicación como hoy día, ¿no? Pero él fue un poco el que me motivó a entrar en este tema. La verdad es que nunca me he arrepentido. Entonces hice mi tesis doctoral con él. Ya durante el doctorado hice un par de estancias en el grupo de Ignacio Cirac, en el Instituto Max Planck, en Múnich. Y luego tuve la suerte de que pude hacer también un postdoc con Cirac durante 3 años y medio en el Max Planck. Y todo eso también me permitió luego pues conocer de primera mano el campo y luego pues empecé a colaborar también ya en el doctorado con Enrique Solano, que era profesor también. Él investigó muchos años en Alemania y luego sacó una plaza en la Universidad del País Vasco de profesor Iker Vázquez. Y entonces después de mi postdoc en Alemania pues ya vi que era una buena oportunidad ir con Enrique porque había colaborado muy bien con él en todos esos años y luego pues seguí 8 años en Bilbao, o sea que saqué un postdoc en su grupo con una Marie Curie y luego saqué la Ramón y Cajal y estuve 8 años en el grupo de Enrique Solano en la Universidad del País Vasco hasta el que al final pues bueno tuve la posibilidad de sacar la plaza de profesor titular en Sevilla y ya me vine para acá.
Una trayectoria que, bueno, que para que veáis lo que estáis empezando un poco en el mundo de la investigación, pues que tiene muchas partes, en muchos sitios, como lo he comentado, en diferentes países, diferentes instituciones. Y aquí a mí una pregunta que me surge muy, muy interesante es, ahora mismo, a día de hoy, bueno, la computación cuántica es algo que poco a poco va llegando a todo el mundo, ¿no? Pero entonces has comentado que este profesor, el profesor Le León, fue el que un poco te metió en el mundo de la computación cuántica cuando era algo que debía ser algo que no investigaba prácticamente nadie, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que te llamase la atención y que te metieras en este campo?
Pues la verdad es que sí, en aquellos años había gente investigando, pero era más no tanto, en España no había tanta gente como hoy día. Empezaba a haber algunos grupos, empezaba el ICFO, pues eso, a investigar en el Instituto de Ciencias Fotónicas en Barcelona, la gente de la Autónoma de Barcelona, Miguel Ángel Martín Delgado en la Complutense, o sea, empezaba a investigar alguna gente, pero todavía, como no salían los medios de comunicación, pues yo también estaba un poco perdido en los últimos años de carrera. Empecé a trabajar en óptica cuántica con Juan León, que al final es la óptica cuántica, es, digamos, las herramientas que se usan para para luego desarrollar la computación cuántica. Son como los dispositivos físicos de óptica cuántica que se usan luego para los ordenadores cuánticos. Entonces empecé a trabajar en fotónica con él y luego pues vino Ignacio Cirac a dar un curso en la Autónoma de Madrid, de doctorado, en donde yo estaba matriculado en los cursos de doctorado. Y también pues seguí ese curso, me pareció muy interesante y, oh, y Juan León me motivaba a investigar en esos temas y empezamos a investigar en esos temas. En aquellos años prácticamente nadie hacía investigación en el Consejo en esos temas. De hecho, Juan León y yo pues publicamos el primer artículo de computación cuántica de nuestro instituto del Consejo, del Instituto de Física Fundamental. Y a partir de ahí pues seguimos avanzando en el tema. Yo sobre todo hice las estancias en el Max Planck y eso también me permitió estar en contacto con el que por entonces era el instituto líder mundial en el tema, ¿no? Era el centro de la óptica cuántica. El premio Nobel de 2005 de Ted Hense pues lo ganó, él era director en ese instituto y uno de los cinco directores, y lo ganó en 2005, que fue también el año que hice la primera estancia allí. En 2006 Cirac ganó el Príncipe de Asturias, siendo el investigador más joven en ganarlo, ¿no?, de la historia. Entonces, pues era un momento en el que estaba en pura efervescencia el instituto. Y vamos, a mí me motiva mucho para seguir investigando en estos temas. Y luego, pues en Bilbao seguimos avanzando y teniendo muchas colaboraciones, ¿no?
Muy interesante. Y para que la gente, últimamente, la gente que no está muy metida en estos campos, que no está muy metida en ciencia, oyen hablar de la computación cuántica y lo ven como una promesa, como algo impresionante, algo que tiene mucha potencia. Pero bueno, ¿nos podrías explicar tú, para que lo pueda entender todo el mundo, en tus palabras, a nivel divulgativo, qué es la computación cuántica?
Pues básicamente la física cuántica es la física que describe el mundo de lo pequeño, el mundo de los átomos, las moléculas, los fotones, que son las partículas de luz, etcétera. Y a estas escalas, digamos que las leyes de la naturaleza no se comportan como las escalas de nuestra vida diaria, de la mecánica, por así decir, de la mecánica newtoniana, de un coche que se mueve, de lanzamos una piedra, sigue una trayectoria. A escala microscópica, los átomos presentan lo que se conoce como superposición cuántica, que pueden experimentar pues estar en una superposición de varias posiciones a la vez. Un fotón puede seguir dos caminos a la vez hasta que lo mides. O sea, tienes propiedades que no son intuitivas, pero no tienen por qué serlo porque se dan en una escala que no es nuestra escala diaria, es la escala microscópica. Entonces no solemos explorar el mundo a esa escala normalmente en nuestra vida diaria. Entonces es natural que no estemos familiarizados con la física a esa escala, pero todos los experimentos que se han hecho, miles de experimentos que se han hecho en los últimos 30 o 40 años en el tema, pues nos verifican que esa es la realidad a esa escala. Entonces los ordenadores cuánticos podrían usar esas propiedades para hacer cálculos muchísimo más rápidos que los que con los superordenadores clásicos más potentes. Y que básicamente hay problemas que se pueden resolver con ordenadores cuánticos que ni en toda la historia del universo futura se podrían resolver con ordenadores clásicos. Porque digamos que hay problemas que son los propios problemas cuánticos. Analizar un sistema cuántico complejo como un material ultramoderno, una reacción química muy sofisticada. O sea, sí que son problemas cuánticos, pero la química al final se basa en el enlace químico, que es una propiedad cuántica. Para los que no lo sepan, es decir, la mecánica cuántica está en todos lados, en la química está de forma central, ¿no? Entonces, bueno, pues hay reacciones químicas que son complicadas de analizar con ordenadores clásicos, tú lo sabes bien porque tú eres tú haces química computacional, ¿no? De alguna forma, entonces
Así
conoces
es.
todo esto. Pero vamos, la cuestión es que en mecánica cuántica, en un ordenador cuántico, uno podría hacer cálculos de todo esto mucho más rápido, ¿no? Y incluso problemas que ningún ordenador clásico podrá resolver en el futuro, porque cuando analizas un sistema cuántico muy grande, digamos que la complejidad aumenta a ritmo exponencial en el tamaño del sistema, mientras que con un ordenador cuántico no es así, aumenta, digamos, con el propio tamaño del sistema, no exponencialmente, aumenta linealmente, ¿no? Entonces, con un ordenador cuántico podríamos simular otro sistema cuántico de tamaño similar, incluyendo nuevos materiales, nuevas moléculas y cosas así, nuevas reacciones químicas.
Sí, la verdad es que las posibilidades son impresionantes. Y hará aproximadamente, si no recuerdo mal, a finales de 2019, creo que fue, corrígeme si me equivoco, salió este artículo en la revista Nature. Creo que Google había conseguido por primera vez la supremacía cuántica. Supongo que lo recuerdas. Entonces, ¿nos podías explicar un poco qué es la supremacía cuántica y qué es lo que hizo Google en ese trabajo?
Sí, naturalmente. Es cierto que fue así, a finales de 2019, y publicaron un artículo en Nature que tuvo un impacto mediático y en citas muy grande. Y la verdad es que pues, la supremacía cuántica consiste en el momento en el que un ordenador cuántico realiza cálculos que ningún superordenador clásico actual o futuro podrá nunca realizar. En este caso es lo que John Martinis, que es el autor principal de ese artículo, el líder, era el líder experimental de Google en aquella época, y era antes profesor de la Universidad de California Santa Bárbara. Ahora ya no está en Google por diversos motivos, pero bueno, en aquella época era el líder de esa colaboración. Y la verdad es que la supremacía cuántica, él la llamaba supremacía cuántica inútil, porque de alguna forma lo que mostraban es que superaban al ordenador clásico más potente, pero no servía para ninguna tarea útil en principio. El objetivo es que poco a poco los ordenadores cuánticos vayan superando a los superordenadores clásicos más potentes y para hacer tareas realmente útiles, como simular nuevos materiales, nuevas moléculas químicas, etcétera. Lo que pasa es que el objetivo de Google era lograr la supremacía cuántica los primeros, y para ello diseñaron este chip con 53 qubits, que está más o menos en el límite de lo que se puede simular clásicamente con los superordenadores clásicos más potentes. Y no buscaron ya hacer una tarea útil que requiere, pues eso, un poco más de complejidad en el experimento, en las operaciones, etcétera, sino hacer la tarea que les permitiera conseguir ese objetivo antes para realmente hacer ese hito histórico. Eso es lo que consiguieron.
Claro. Sí, bueno, en ciencia muchas veces, y esto es así, también es un poco de carrera, también hay un poco de política, también a veces hay un poco de ego, y bueno, porque al final somos personas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en relación a esto, en relación a este tema, supremacía cuántica, ya tenemos una idea pues, de lo que es, ¿no? Y esta gente Google, pues como Lucas ha comentado, consiguieron hacer algo que un supercomputador cuántico puede hacer y que no puede hacer el supercomputador más grande del mundo, pero no, la pregunta interesante para los oyentes yo creo que sería, a día de hoy, o digamos en el año 2021, ¿hay alguna aplicación realmente práctica, y no la que sacó Google, alguna aplicación realmente práctica que un computador cuántico pueda tener esa supremacía cuántica?
Pues se está trabajando en ello. Google ha sacado tres o cuatro papers más desde aquel. Varios se han publicado en revistas tipo Nature, Science, etcétera, y han sacado unos cuantos papers, pues, de simulación de materiales, de química cuántica. Están sacando muchos hitos que baten récords anteriores, pero claro, ninguno tiene la complejidad del de la supremacía cuántica. La supremacía cuántica tiene 53 qubits, que es, digamos, el número de qubits que tiene su chip máximo. Y podían usarlos todos porque la complejidad del circuito no era tan grande como la que hace falta a lo mejor para simular un material o una molécula química con 53 qubits. Quieres simular una molécula con 53 qubits, necesitas muchas más puertas lógicas que las que necesitas para el algoritmo que ellos usaron, el moteado cuántico, que se llama, Quantum Speckle, que era generar un circuito cuántico aleatorio, que es muy difícil de simular clásicamente, ¿no? Para eso necesitaba un circuito mucho menos complejo. Entonces han simulado materiales y moléculas químicas batiendo los récords anteriores, o sea, son avances significativos, pero todavía no, que yo sepa, en esos artículos todavía no consiguen la supremacía cuántica. También, por otro lado, hay grupos en China, como el de Yang Weipan, que han sacado papers recientes también, en el que hacen con ordenadores cuánticos basados en fotones. También defienden que han conseguido supremacía cuántica para otras tareas, en lo que se llama boson sampling. Todo esto pues está avanzando en paralelo. También está surgiendo el campo del aprendizaje de máquinas cuántico, en el que hay quien opina que podrá haber tareas que se podrán resolver con ordenadores cuánticos, que para aprendizaje de máquinas, que ningún ordenador clásico podrá resolver. Y estamos un poco en esa transición. Es como en aprendizaje de máquinas también es difícil probar que eres más rápido que cualquier otro sistema, porque es incluso entre los sistemas clásicos de redes neurales. Es difícil probar que una red neural clásica va a ser más rápida que otra. Depende de muchos factores. Entonces, no hay,
Claro,
es muy
claro.
difícil. Entonces, es mucho de heurística, es mucho de ensayo y error, de ver qué funciona. Es lo que pasó con Deep Learning, en la tecnología que posibilitó los avances en aprendizaje de máquinas que hoy día son tan impresionantes, pues se desarrolló en los 80, pero hasta hace 10 años, con más capacidad de cálculo, con más datos, pues realmente no se impuso. Pero incluso a día de hoy, pues no se sabe muy bien por qué funciona. Se sabe que funciona, pero no hay, digamos, resultados matemáticos que digan esto va así, va a ir así de rápido, etcétera. Entonces estamos viviendo un poco esa
Sí.
transición también en computación cuántica, en el que va habiendo muchos dispositivos en paralelo que ya alcanzan unos tamaños que son muy difíciles de simular clásicamente, y las tareas útiles pues no están muy claras porque es difícil demostrar esto va a ser más rápido que lo clásico con este tamaño. Pues es difícil de demostrar, pero yo creo que van a empezar a llegar poco a poco, ¿no?, esas tareas útiles.
Claro. Pues aquí para permíteme un pequeño resumen sería que en la situación actual, digamos, desde hace unos 10 años aproximadamente, todos estos computadores cuánticos, y que Lucas me corrija si me equivoco y probablemente pues me equivoque, las unidades de cómputo, poniendo una analogía a un computador clásico, en nuestros computadores clásicos tenemos nuestra CPU, que todo el mundo tiene más o menos una idea, son unidades que realizan ciertos cálculos, y entonces un supercomputador se puede imaginar como una acumulación masiva de estas unidades pues, de cómputo, donde en un supercomputador actual podemos tener incluso millones, decenas de millones de estas CPUs, ¿no? Pero en contrapartida, en un computador cuántico, estas unidades de cómputo se llaman qubits. No nos vamos a meter ahora en detalle en discutirlas, pero por hacerse una idea, el número de unidades de estas unidades de cómputo cuánticas llamadas qubits, ¿vale? Son ahora mismo, están en un número del orden de no más de 100, si no me equivoco, por lo poco que yo he leído. Y además, es muy difícil diseñar una arquitectura o circuito de este tipo debido a la complejidad experimental. Hay que tener unas temperaturas súper bajas para que todo funcione. Hay una serie de errores y hay una gran diversidad de tecnologías, ¿vale? Entonces, si Lucas puede corregirme algo de lo que he dicho, que seguro que he metido la pata en algo, y añadir alguna cosa más.
No, es correcto lo que has dicho, es perfectamente correcto. Una cosa que sé que puntualizar, o sea, sí que es cierto que los ordenadores cuánticos a día de hoy, pues eso, no tienen más de unas pocas decenas de bits cuánticos, como bien decías, de qubits, 10, 20, 30, 50, 100 como mucho, y estamos en lo que se llama NISQ era, Noisy Intermediate Scale Quantum, es ordenadores cuánticos que tienen mucho ruido, que son pequeños todavía, pero que empiezan a alcanzar ya la supremacía cuántica. O sea, una clave de todo esto es que con 50 a 100 qubits, pues ya superas a los ordenadores clásicos más potentes. Por esto que se llama paralelismo cuántico, en el que, digamos, la dimensión de tu espacio matemático, donde tiene lugar la mecánica cuántica, que se conoce como espacio de Hilbert, por David Hilbert, un matemático alemán de finales del siglo XX, que desarrolló toda esta teoría. Pues básicamente ese es el espacio matemático donde vive la mecánica cuántica. Y la cuestión es que esta dimensión de este espacio de Hilbert aumenta exponencialmente en el tamaño del sistema. De forma tal que cuando llegas a 50 qubits, pues ya estás en el límite de lo que los superordenadores clásicos más potentes, como el de Aurich-Nesson-Arlabbe, el Summit, que es el más rápido a nivel mundial hoy día. Pues lo máximo que puede llegar es más o menos eso, unos 50 qubits. Si multiplicas por 2 el número de qubits, pasas a 100 qubits, pues eso, vamos, aumenta exponencialmente, ¿no? O sea, en lugar de aumentar linealmente, aumenta exponencialmente. Entonces, 50 es difícil, 50, 51 es pues eso, multiplicas por 2 el tiempo clásico, 52 multiplicas por 4, así, o sea, va creciendo exponencialmente. Entonces, si pasas a 100 qubits, es totalmente imposible de simular. O sea, que aunque sean ordenadores cuánticos con
Claro.
pocos qubits, pero aún así ya entran en la región de supremacía cuántica, ¿eh?, de superar los ordenadores clásicos. Por eso estamos viviendo una época muy interesante a día de hoy, en el que realmente estos ordenadores van a empezar a hacer cosas que ningún ordenador clásico puede hacer. Otra cosa que hay que decir es que para
Claro.
algoritmos, como dices, los errores, pues sí, hay algoritmos que muestran que se pueden corregir los errores en ordenadores cuánticos, pero para eso necesitas redundancia, necesitas codificar tus bits cuánticos en muchos más bits cuánticos físicos, tus bits cuánticos lógicos los codificas en muchos bits cuánticos físicos y a veces necesitas 1000 bits cuánticos físicos para codificar un solo bit cuántico lógico. Entonces, al final, para tener corrección cuántica de errores necesitarías ordenadores cuánticos con millones de bits cuánticos físicos. Estamos muy lejos de eso, ¿no? Estamos en la NISQ era, Noisy Intermediate Scale Quantum, en el que realmente pues, se podrán hacer cálculos mucho más rápidos que con los ordenadores clásicos, pero todavía no son ordenadores cuánticos universales que permitan hacer cualquier tarea que un ordenador cuántico escalable podría hacer. Para eso todavía queda tiempo.
Claro. Aún queda todavía. Y por cierto, aquí dos cosas que me acabo de acordar. Vosotros, junto con Enrique Solano, desarrollasteis una técnica, una manera de diseñar computadoras cuánticos que está un poco alejada de este paradigma convencional. Porque, corrígeme si me equivoco, creo que lo llamabais, o cuéntalo tú, simulación digital analógica,
¿no? Eso es,
¿no?
Sí, eso es. Nosotros hemos trabajado en simulaciones cuánticas durante muchos años, durante pues quizás los últimos 15 años o así, y la verdad es que nos dimos cuenta ya incluso muy al principio que, bueno, trabajábamos con simuladores cuánticos digitales, que son de alguna forma universales, porque descompones el sistema cuántico que quieres simular en tu simulador cuántico en términos de puertas elementales, de sobre 1 y 2 bits cuánticos que se sabe que son universales. Puedes hacer cualquier algoritmo cuántico en términos de esas puertas lógicas cuánticas. Lo que pasa es que vimos que incluso para sistemas cuánticos pequeños, pues el número de puertas crece muy rápido. Con los sistemas es polinomial, es eficiente, no crece exponencialmente. Para sistemas cuánticos normales crece polinomialmente, pero aún así, pues con sistemas cuánticos de pocos bits cuánticos, de pocos spines, por ejemplo, si quieres simular spines como una propiedad de los sistemas cuánticos que es el spin, un campo magnético individual que tienen los átomos, etcétera, pues si quieres simular eso como un material magnético, cosas así, pues para pocos bits cuánticos, pues ya el número de puertas lógicas crece mucho. Entonces, nosotros diseñamos una nueva tecnología que se llama computador cuántico, simulador cuántico digital analógico, que combina las puertas digitales, que te dan más versatilidad y universalidad, con lo que se conoce como simuladores cuánticos analógicos, que lo que hacen es, enciendes una iteración, la dejas todo el tiempo encendida y simulas tu sistema cuántico en base a esa iteración, que es lo que se hace, por ejemplo, con átomos fríos, con un láser que actúa sobre todos los átomos a la vez, o un par de láseres. En lugar de ir uno a uno aplicando puertas lógicas sobre uno de los qubits, haces una iteración global que está siempre encendida, con lo cual haces muchos menos errores de encender y apagar interacciones, etcétera, que eso es lo que limita mucho a los simuladores digitales. Entonces, la manera que se nos ocurrió es combinar bloques analógicos grandes que actúan sobre, por ejemplo, muchos iones atrapados con un par de láseres que hacen interacciones globales sobre los iones, con luego puertas digitales que te permiten añadir un grado de complejidad más a estos simuladores analógicos y te permiten hacer una variedad de interacciones mucho más grande que si solo tienes el simulador cuántico analógico, pero sin descomponer todo en términos de puertas de uno o dos qubits que aumentaría mucho los errores. Pensamos que este paradigma de simuladores cuánticos digital analógicos podría suponer avances muy relevantes en el paradigma actual de NISQ, Quantum Computers. Y de hecho se han hecho unos cuantos experimentos ya basados en nuestras ideas y funcionan muy bien. Y han permitido simular
genial, genial.
Simular estos sistemas.
Es súper interesante. Y esto conectándolo también, un término que se oye de hace poco, bueno, hemos comentado el aprendizaje máquina, la computación cuántica, todo este tipo de cosas al principio suele experimentar una cosa que los americanos llaman el hype, que al principio, bueno, es algo totalmente nuevo, es muy, muy famoso, ¿no? Y luego, después de pasar ese pico, después de cierto tiempo, pues hay un descenso de interés, porque entonces se manifiestan de manera totalmente clara todas las limitaciones de estas técnicas y no todo es tan bonito como parece, etcétera. Yo hace poco he oído sobre lo que se llama el invierno cuántico, Quantum Winter, que da la impresión de que ahora, después de, aunque se han hecho muchísimos desarrollos, cosas excelentes, parece que algunos investigadores son más conscientes de todas estas limitaciones, ¿no? Entonces, quería preguntarte, ¿tú crees que estamos en ese Quantum Winter ahora mismo? ¿O es algo que va para los próximos años? ¿O cuál sería tu impresión?
Bueno, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. Es cierto, esto del hype como el sensacionalismo que hay un poco en el campo, pero yo no creo que hayamos llegado ya al Quantum Inter, sí que pienso que podría llegar o podría no llegar, pero una circunstancia que ha motivado esto recientemente es el surgimiento de todas las empresas y las grandes multinacionales como Google, IBM, Microsoft, Intel, etcétera, que de repente se han interesado por la computación cuántica, cuando hasta hace 5 años o así, pues prácticamente ninguna tenía mucho interés en esto, ¿no? Entonces ha sido,
Claro.
yo llevo investigando 17 años en computación cuántica desde mi doctorado y todo este interés de las grandes empresas es algo muy nuevo para todos los que llevamos muchos años en el campo. Es de algo de los últimos 5 años. Entonces, realmente,
Claro.
claro, cuando una empresa se interesa en un tema, pues le interesa que ese tema esté de moda, que salgan los medios de comunicación, etcétera. Entonces, muchas veces publicitan sus resultados de forma mucho más sensacionalista que lo que haría un grupo científico de una universidad
Claro.
pública, lo que sea, o privada americana, que hay universidades muy buenas también. La cuestión es que cuando no tienes ese afán de lucro, como tienen las empresas, pues cuando eres un investigador, digamos, que trabaja por puro conocimiento y porque te gusta, en parte, es por lo que trabajan muchos investigadores en
Claro.
investigación, porque disfrutan con la investigación, ¿no? Entonces, si no tienes ese afán de lucro, pues normalmente eres mucho más objetivo y vendes tus resultados de forma mucho más honesta y transparente. Mientras que las empresas, la que empezó con todo
Claro.
esto es D-Web, que fue la que motivó luego que todas estas empresas entraran. D-Web ya empezó hace no sé cuántos años, a lo mejor 10 años o incluso más. Surgió como empresa con la tecnología de circuitos superconductores y empezaron a fabricar pequeños prototipos, empezaron a sacar noticias de que en poco tiempo superarían a los ordenadores clásicos, etcétera. Pero claro, en aquellos años no sacaban artículos científicos, entonces generaba mucho recelo en la comunidad de tecnologías cuánticas, porque
Claro.
muchos profesores de universidades decían, oye, estos están vendiendo la moto aquí, pero nos pueden generar un problema porque están prometiendo cosas que no van a poder cumplir y luego es un problema, ¿no? Pero la verdad es que sí, hay que reconocer el mérito que tuvo D-Web porque al final motivó a muchas otras empresas a entrar a este sector. Y luego no solo han entrado todas estas multinacionales, al principio Google pues compró un ordenador cuántico de D-Web, empezaron así, luego ya compraron el grupo John Martinis, básicamente le financiaron con 100 millones de dólares para 10 años, creo, algo así. Entonces empezaron a financiar su grupo y digamos John Martinis, que era uno de los tres o cuatro líderes mundiales de circuitos cuánticos superconductores que tenía su grupo en la Universidad de California, Santa Bárbara, pues pasó a trabajar para Google. En Microsoft han fichado también a gente muy buena del ETH y gente, vamos, muchos profesores que trabajaban en universidades antes, pues les fichan para trabajar en esas empresas, les pagan mucho más y bueno, pues así intentan generar un producto que luego puedan comercializar. Y luego también otra cosa que han surgido en
Claro,
estos
claro.
años son muchas startups. Claro, ha visto la comunidad de, por ejemplo, los venture capitalists, los inversores en tecnologías emergentes y todo esto, que en Silicon Valley y en otros sitios, en Europa, en algunos países. En España no hay mucho, pero en algunos países hay mucho venture capital. Entonces, digamos que han empezado a inyectar dinero en este tema, porque han visto que era un tema que estaba creciendo. Hay muchas startups que se han financiado con varios millones de euros de dinero de venture capital, que básicamente es un dinero que se concede a propuestas arriesgadas, sin esperar que muchas de ellas salgan, pero sabiendo que si algunas salen, pues el beneficio puede ser enorme, ¿no?
Claro,
Entonces, bueno.
lo llamado
Claro, eso. Que de
unicornio,
repente
que
llegan a
suelen
mil
decir a veces,
millones
claro.
de euros o lo que sea, mil millones de dólares de valor en bolsa.
Claro. Ah,
Pero vamos, la cuestión es que
claro.
pues han surgido muchas startups en los últimos 5 años y hay mucha gente que se ha puesto a trabajar ahí. Yo no sé qué pasará en un futuro. Puede que llegue un Quantum Winter, como dices, y en un momento dado se ve que realmente es muy difícil sacar productos comercializables más allá del hype y más allá de vender la moto, como se suele decir, ¿no? Como que muchas empresas pues te vendan que están ganando los clásicos, que lo pueden usar para finanzas, que lo pueden usar para moléculas, para no sé qué, pero claro, que puede que se pueda, vamos, en principio se podrá usar para todo eso, pero lo que no está claro es que se pueda usar con un ordenador cuántico de 50 qubits o que necesites un ordenador cuántico escalable de 1 millón de qubits, que está a lo mejor
Claro.
muy lejos en el futuro o a lo mejor nunca se consigue. Por eso, Puede que haya
Bueno.
unas cuantas aplicaciones o muchas que superen a los ordenadores clásicos y que sean útiles y que surjan para ordenadores cuánticos como los que se van a hacer ahora, o puede que no. De momento no se ha probado con ninguna. Entonces, eso es una cosa que está abierta y por eso, pues dependiendo de que realmente se consigan esas aplicaciones, pues se consolidará no solo el campo científico, que se está consolidado y seguirá habiendo investigación básica en este tema, pero ya el tema empresarial, ¿no? Es decir, que todas estas empresas realmente se consoliden, las startups y que las multinacionales sigan interesadas en estos temas. Por ejemplo, el flagship de tecnologías cuánticas comenzó no sé cuándo, hace 3 o 4 años, y es para 10 años. O sea, de momento pues habrá convocatorias en los próximos años de proyectos millonarios, seguirá habiendo financiación en las universidades. Alemania pues ha inyectado también no sé cuántos millones en tecnologías cuánticas, Francia también recientemente, o sea que hay iniciativas, Canadá, Australia, o sea, hay muchos países.
¿Qué diríamos, perdona, de la situación actual en España respecto a las tecnologías de computación cuántica? Porque por una parte están los grupos de investigación que tú has estado, bueno, y estás ahora mismo en uno de los más potentes que existen en toda España, pero en general, ¿qué se puede decir de la inversión en estas tecnologías de los diferentes agentes en
Bueno,
el
pues
sistema español?
en España una cosa que pasa es que bueno, hay financiación para ciencia básica, tampoco es excesiva comparado con otros países del entorno europeos. O sea, la verdad es que el porcentaje del Producto Interior Bruto que se invierte en investigación es más bien bajo y con la crisis pues disminuyó mucho más, ¿no? O sea, que realmente antes de la crisis económica, no me refiero a la última, me refiero ya a la del 2008. Antes de esa crisis, pues se iba aumentando la financiación en los años anteriores y era razonable el nivel que se estaba alcanzando. Pero en 2008, pues todo de repente empezó a degradarse más, ¿no? Entonces, está
Claro.
muy subfinanciada la investigación básica, pero como solía decir Ignacio Cirac también cuando discutía con él, pues en España es que hay poca financiación tanto en experimentos como a nivel de empresas, ¿no? O sea, hay mucha financiación básica para teóricos. Y la verdad es que el nivel de los teóricos en España es muy alto en general. Compiten con los mejores grupos del mundo, diría yo. Pero hay poca financiación para montar laboratorios, porque también al final es necesario un ecosistema de grupos experimentales. Hay algunos en España, en Granada, en Barcelona, pero no hay tantos, en Galicia también. Pero la verdad es que no hay tantos. Y bueno, es importante financiar también grupos experimentales, ¿no? Y luego también es importante que haya empresas que se interesen por estos temas. En España, algunas multinacionales grandes también, como Telefónica, como los bancos, pero la verdad es que Telefónica ha tenido algún interés en un momento dado en redes de criptografía cuántica, pero yo creo que lo que invierte en estas tecnologías es más bien reducido, ¿no? Comparado con otros países y otras empresas. Pues en España es complicado, pero bueno, mucha gente lo que hace es lo que he hecho yo, ¿no? O sea, hacen investigación en otros países. Y luego a lo mejor vienen a España, montan su grupo, su entorno científico, y luego, pues si eres teórico, tampoco es que necesites un grado de financiación muy elevado. Yo, básicamente, los proyectos que hemos sacado tradicionalmente, pues lo destinábamos a comprar ordenadores, cuando se nos iban a quedar anticuados o se estropeaban los que teníamos para nuestros cálculos, etcétera. Y luego también para pagar visitas de investigación o para contratar estudiantes o
Claro.
postdocs o cosas así. Básicamente eso es para lo que gastamos el dinero. Entonces, un grupo
Claro.
experimental típicamente necesita mucho más dinero para comprar un montón de dispositivos, reactivos, tecnología, etc.
Eso es. Y en cuanto a convocatoria de investigación, bueno, hemos hablado un poco de las situaciones en España, ¿no? Muchas veces conviene, hay convocatorias a nivel europeo de poder financiación. Tú has comentado la convocatoria flagship anteriormente, pero recuerdo que vosotros conseguisteis aplicar una convocatoria con Estados Unidos y la conseguisteis. ¿Era eso así? ¿Y cómo fue? ¿Cómo puede ser que un grupo español pudiera participar en
Sí,
una convocatoria
es cierto. La
estadounidense?
cuestión es que teníamos un contacto con un investigador del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, el Oak Ridge National Lab. Y bueno, coincidimos con él en un congreso, en el APS Mass Meeting, que es, digamos, el congreso más grande del mundo de física, de la Sociedad Americana de Física. El meeting de marzo, que se llama, ¿no? Que se organiza cada año más o menos en marzo, la segunda semana, la tercera semana de marzo. Y cada año es en una ciudad de Estados Unidos diferente y se juntan más o menos 10.000 personas, ¿eh? Que, bueno, comparado con otras áreas, tampoco es que sea tan grande, pero vamos, en física es el más grande del mundo, ¿no? Entonces, bueno, nos juntamos allí y coincidí con Pavel, este investigador del Lowry National Lab, que hoy día pues se ocupa un puesto destacado en Amazon. O sea, se cambió a Amazon. Amazon está invirtiendo mucho en tecnologías cuánticas, sí, y ha montado, pues eso, una nueva división de tecnologías cuánticas y él se pasó allí. Ahora ocupa un puesto elevado allí. Pero vamos, en aquella época estaba en Lowry National Lab y quería pedir proyectos en unas nuevas convocatorias que iban a salir del Departamento de Energía, que es, digamos, la institución que financia a este laboratorio nacional y a otros laboratorios nacionales. Hay que decir que Lowry National Lab es uno de los dos laboratorios que surgieron en la Segunda Guerra Mundial para el proyecto Manhattan, junto con los Álamos. Los Álamos es quizá más conocido, pero
Vaya.
porque bueno, ahí estaban Feynman, estaban Oppenheimer y todos estos fabricando la bomba atómica, pero en Lowry National Lab hicieron también gran parte de la investigación de la bomba atómica. Aunque bueno, no es que sea un descubrimiento muy honorable para la humanidad, pero bueno, es histórico, ¿no? Entonces, Lowry National Lab era uno de los dos
Claro.
laboratorios y desde entonces pues ha tenido mucha investigación básica, muchos temas y también pues ahora con estas convocatorias del Departamento de Energía pues querían financiar tecnologías cuánticas. Entonces nosotros pues Pavel nos sugirió pedir un proyecto para estos temas y en el Mass Meeting me pidió hablar conmigo y me dijo a ver si discutíamos posibles temas. Entonces justo le sugerí esto de nuestra línea de ordenadores cuánticos digital analógicos. Le dije, tenemos estas ideas, pensamos que pueden funcionar, etcétera, y qué te parece si lo pedimos en estos temas. Entonces le pareció bien y pedimos el proyecto en esos temas y nos lo dieron finalmente, ¿no? O sea, concedieron dos proyectos del Departamento de Energía, uno más grande, también a Lowry National Lab, que era básicamente para financiar acceso a ordenadores cuánticos en la nube, como el de D-Wave, el de IBM y otros. El de IBM de pago, me refiero, más sofisticado que tenemos. Y luego, pues,
Sí.
también sacamos el nuestro. El nuestro, creo recordar que era, no sé si eran 3 millones de dólares y el suyo eran, el otro de Orris eran 10 millones o algo así. Y para Bilbao, pues nos tocó como 300.000 dólares. La verdad es que en aquella época, una vez lo sacamos, pues nos llevamos una desilusión porque Pavel nos comunicó que el Departamento de Energía no permitía transferir dinero fuera de Estados Unidos y que entonces no podíamos recibir el dinero.
Vaya.
Que simplemente podíamos contratar un postdoc en Lowry National Lab que trabajara para nosotros, etcétera. Entonces, bueno, nos pedimos un pequeño enfado
Vaya.
y al final sí que lo conseguimos, que nos transfirieran el dinero, pero hubo que hacer, digamos, una estrategia que se sigue muchas veces en este tipo de proyectos, que es hacer una subcontratación. Es decir, la Universidad del País Vasco fue subcontratada por
Claro.
Lowry National Lab y nos pagaron, digamos, las tareas que hicimos para el proyecto de esta forma. O sea, hay maneras de hacerlo, pero siempre es complicado.
Ajá,
Además,
genial.
también luego ya últimamente, desde que estoy en Sevilla, pues colaboro con unos profesores de California, tanto de Caltech como de la Universidad Politécnica de California, y el Jet Propulsion Laboratory y otros temas que estamos trabajando actualmente en incorporar tecnologías cuánticas en robots y drones. Todos estos son, digamos, ingenieros mecánicos que trabajan con robótica y cosas así en la NASA. Y la cuestión es que me contrataron para asesorarles en introducir tecnologías cuánticas en sus dispositivos y bueno, hicimos varias reuniones también para pedir financiación, también para este tipo de convocatorias americanas. Pero al final, el que lidera un poco allí estos temas y el que me había contactado, pues después de que yo estuviera en varias de las reuniones participando, dando muchas de las ideas, y tenemos también un paper ya que está a punto de ser publicado, que está aceptado en una revista. Pues me comentó que al final le habían comentado, digamos, los de estas agencias financiadoras, no sé en concreto cuál era la de esta convocatoria que íbamos a pedir, pero dijeron que no se podía transferir dinero fuera de Estados Unidos, mucho menos ahora con todo este tema con todo el proteccionismo que está surgiendo en los últimos años, pues cada vez es menos. O sea, lo que pudimos hacer con Norris National Lab hace como 5 años, ahora ya sería imposible. O sea, ahora ya Estados Unidos se negaría a transferir el dinero
Vaya.
fuera. Y con este proyecto que llevo a pedir con estos de California, pues también me dijo que no era posible. No aceptaba ni siquiera pagarme estancias allí, ni pagarme un postdoc allí, ni nada. O sea, cada vez es más,
Vaya.
hay más proteccionismo. Entonces, bueno, pues
Vaya cambio. Desde luego. Desde luego. pero yo aquí haría una lectura, bueno, un comentario importante para los oyentes. Hemos comentado, bueno, la situación de financiación en España es en la que es, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre lo que se puede hacer es buscar con colaboradores extranjeros otras convocatorias, porque hay algunas, ¿vale? Como las convocatorias europeas que ya conocemos, las convocatorias que ha comentado Lucas, que bueno, tienen sus dificultades y sus cosas, pero existen en muchos países y yo creo que a veces es muy interesante, pues eso, el poder explorarlas, ¿no? Luego yo, bueno, ya esto es pues súper interesante. Aquí en este programa también nos interesa muchísimo, bueno, no solo la ciencia, sino ver un poco pues cómo es la vida pues, de los investigadores, ¿no? Entonces, Lucas, nos gustaría saber, bueno, respecto a tus comienzos en investigación, cuando empezaste con la tesis y comparando ahora con tu situación actual, ¿qué ha hecho a lo largo de todos estos años? ¿Ha habido algo que en algún momento te hiciera pensar, uy, esto no es como me gusta, me voy a dejar la ciencia, me voy a ir a la industria? O por otra parte, ¿qué es lo que has visto que te ha hecho decir, no, a mí esto es realmente lo que me interesa, yo quiero seguir adelante, ya sé que es muy difícil, no sé si voy a poder conseguir una plaza de investigador, pero yo voy adelante? Entonces, en toda tu trayectoria, ¿qué ha sido eso que te ha mantenido a flote? ¿Y si ha habido algo que en algún momento te hiciera pensar
Sí, es
o de
buena
tirar
pregunta,
hacia
es
otro sitio?
algo que siempre está en la cabeza de toda la gente que se dedica a esto. La verdad es que a mí el doctorado se me dio relativamente bien. Yo publiqué muchos artículos ya en la tesis doctoral, gracias a, bueno, mi director de tesis, pues empezamos a publicar con él, pero también luego, sobre todo con las estancias que hice en el Max Planck, pues me permitió entrar en contacto eso con el centro a nivel mundial de mi disciplina. Y colaborar ya con Ignacio Cirá, con Enrique Solano, ya durante mi doctorado publiqué varios papers con ellos de primer autor. Y bueno, todo eso me hizo pensar que yo podía valer para esto, ¿no? Pero yo tenía mis dudas también. O sea, cuando acabé el doctorado, a pesar de que había hecho una tesis doctoral muy buena, estuve considerando no irme al extranjero y meterme a trabajar en una empresa, lo que sea. Pero no tenía muy claro que fuera a conseguir sacar una plaza permanente al final, que bueno, que es un objetivo que tienen los que están en investigación, conseguir al final estabilizarse, sobre todo porque a partir de una cierta edad, pues si no te estabilizas, pues la situación puede ser muy precaria. Pero
Claro.
vamos, la verdad es que al que me motivó a seguir de nuevo, igual que el que me motivó a entrar en investigación, pues fue mi propio director de tesis, Juan León, que después de ver la tesis que había hecho, pues dijo, no te lo pienses, tú te tienes que ir al extranjero, tienes que hacer investigación, no, no seas tonto. Yo creo que tienes futuro en esto. Fue él el que me motivó. Yo la verdad es que no lo tenía muy claro. Y luego además pues pude sacar eso, un postdoc en el grupo de Ignacio Cirá, que como digo era el grupo líder mundial teórico en computación cuántica y el instituto líder mundial en tecnologías cuánticas. Bueno, sigue siéndolo, pero vamos, en aquella época era, digamos, el pico de la excitación. Porque hoy día, digamos que la excitación en el campo se ha virado mucho hacia las empresas, ¿no? Hacia Google, IBM, etcétera. En aquella época era mucho el Max Planck de teoría cuántica, era como el centro del universo en ese tema, ¿no? Y la verdad es que tuve esa oportunidad y dije, bueno, voy a probar. Y la verdad es que allí luego también me gustó mucho la vida en Múnich, la gente era muy agradable en el instituto, en Múnich se vive muy bien, la verdad, y estaba contento allí. Y luego tuve la oportunidad de ir a Bilbao también. Y bueno, en Múnich, pues tuve unos años en donde aprendí mucho del campo, mucha tecnología. Allí era muy competitivo, tampoco era tan fácil producir al mismo ritmo que había producido en mi doctorado, porque sacar cada paper pues llevaba mucho esfuerzo, porque con Cirag pues todo tiene que ser, digamos, excepcional, entonces lleva más tiempo, ¿no? Que es lo que les pasa a mucha gente también cuando tienen la experiencia internacional en
Claro.
un grupo de primer nivel, pues digamos que se dan cuenta que a lo mejor en el doctorado producían más y luego en ese grupo pues producen menos. También porque típicamente tienen menos atención por parte del supervisor, que suele ser algún líder en su campo, que
Claro.
viaja mucho, que tiene un grupo de 30 personas y no te puede dedicar mucho tiempo, que eso a veces pasa, ¿no? Eso a veces pasa. Entonces, pero es una experiencia necesaria, es una
Claro.
experiencia necesaria pasar por esas etapas, porque también aprendes mucho del campo, de la metodología. de muchos temas que luego te van a servir al resto de tu carrera. Y luego cuando fui a Bilbao, pues con Enrique Solana, la verdad es que siempre he colaborado muy bien,
Eso es.
hemos tenido una manera de investigar en la que nos compaginamos muy bien y producimos muchas ideas en nuestras discusiones y sacamos muchos trabajos de la forma que nos gusta hacer, que es básicamente basando nuestra investigación más en ideas que en resultados de una simulación numérica, resultados de un cálculo. Nosotros siempre estamos intentando eso, producir ideas relevantes y novedosas. Y cuando has producido la idea que a nadie se le ha ocurrido antes y ves que es relevante, que es novedosa, pues en sí misma te das cuenta de que es correcta. No, no necesitas hacer ningún cálculo prácticamente para saber que es correcta. Ese es el tipo de investigación que me gusta a mí. Hay gente que su tipo de investigación es básicamente obtener un número de una
Claro.
simulación numérica y se tira un año haciendo una simulación numérica por ese número. Pero claro, a lo mejor te has podido confundir en un signo menos en la línea 1000 de tu código. Y todo está mal, ¿no? Entonces, eso a mí no, no me gusta. A mí
Claro.
me gusta una investigación basada en ideas. Y esa es la que Enrique Solano y yo tradicionalmente hemos venido haciendo. Y luego muchas de nuestras ideas se han llevado a cabo en muchos grupos experimentales de primer nivel, ¿no? En todo el mundo. Entonces, la verdad es que eso es lo que nos gusta realmente, ver que nuestras ideas teóricas luego se llevan a cabo en experimentos. Y entonces en Bilbao, pues yo estuve muy a gusto también. También sé muy bien esa ciudad. Y estuve a gusto allí. Y tampoco me pensé dejar la investigación en esos años, porque me iba yendo bien. Bueno, también es cierto que cuando al principio tuve la Marie Curie y cuando estaba acabando la Marie Curie, también en ese momento también dudaba, porque estaba un poco más precario. Digo, uy, pues si ahora me quedo sin nada, hasta en ese momento teníamos proyectos europeos, Enrique me podía financiar. También vi la situación un poco delicada, pero luego enseguida saqué la Ramón y Cajal. Y ya una vez saqué la Ramón y Cajal, pues ya, bueno, pues ya sigo con esto. Porque la verdad es que la Ramón y Cajal hoy día está muy bien, porque a lo mejor 5 años antes de que yo la sacara, pues había mucha gente que después de los 5 años de la Ramón y Cajal se quedaban otra vez en la calle. Tenían que irse de postdoc al extranjero, aunque no te garantizaban estabilización. Pero cuando yo la saqué, que era muy difícil sacarla, pues era muy, muy competitiva, más que en años anteriores. Pero luego la verdad es que pues a nivel del gobierno hicieron una buena tarea de fomentar eso, pues que se pudieran sacar plazas permanentes para la gente que tenía la Ramón y Cajal, por lo menos de decir, pues bueno, por lo menos esta gente que normalmente es la que tiene mejor currículum científico en España o de las que tiene mejor currículum científico de entre los jóvenes, pues que puedan al final tener una oportunidad aquí de estabilizarse. Pues si se tienen que ir de postdoc al extranjero, ¿quién va a querer venir con una Ramón y Cajal a España, ¿no? Que ya de por sí es dificilísimo de sacar. Entonces, bueno, pues la situación cambió, porque en aquellos años pues ya había una política mayor de estabilización de los Ramones y Cajales y yo pude, de hecho, primero me estabilicé en Bilbao con una plaza de investigador permanente, pero la verdad es que sí, pensando a futuro, porque yo en Bilbao estaba bien y estábamos produciendo muy bien, el grupo me encanta, el grupo de Enrique Solano allí. Pero luego la verdad es que sí, pensando eso, el resto de mi carrera, dónde me gustaría vivir, qué me gustaría hacer, porque yo creo que una cosa que no he hecho mucho a lo largo de mi carrera es dar clase, ¿no? Porque yo he tenido más un perfil de investigador, mientras que hay otros profesores de universidad que han tenido mayormente un perfil docente y también es una manera de hacer una trayectoria que les permite sacar plaza en un momento dado siguiendo la vía docente, ¿no? Pero al final, para acreditarte, pues te puedes acreditar con poca docencia y muchísimas publicaciones y muchísimo currículo de investigador, que era más mi caso, o te puedes acreditar a titular también con pocas publicaciones, pero con mucha más docencia, ¿no? Hay las dos vías. Seguí la vía más de investigación. Ya había dado muchas clases en la Universidad del País Vasco, pero más de máster, sobre todo durante la época de Ramón y Cajal, ¿no? Entonces me pude acreditar a titular, tenía también tesis doctorales dirigidas, etcétera. Pero luego también me planteo que me gusta dar clase. Y en mi etapa de carrera, a lo mejor, pues digo, pues a lo mejor en este momento me apetece más, pues, dejar de investigar tanto y seguir investigando, centrarme sobre todo en artículos muy buenos, ¿eh? No tanto en mucha cantidad, sino más bien en tratar de que sean cada vez mejores, pero luego también dar mis clases, ¿no? Pues la verdad es que disfruto con las clases, me gusta el contacto con la gente joven y te dan frescura también y te dan nuevas ideas. Y el ver que aprenden también es una buena tarea, formar a las nuevas generaciones. O sea, que eso me gusta. Entonces,
Genial.
esa me motivó también a venir a Sevilla, el ver
Genial.
que aquí podía dar mis clases. Y bueno, la calidad de vida aquí yo creo es muy alta, ¿no? Entre otras cosas, pues yo voy andando a la facultad cada día, vivo cerca de la facultad. la vida en Sevilla pues es más
Claro.
barata que en Madrid o que en
Claro.
Bilbao, o sea, hay que tenerlo en cuenta también, claro. El salario de un profesor titular es más o
Claro,
menos
todo
similar,
cuenta.
pero la vida es mucho más barata. Entonces, eso también influye en mi decisión, ¿no? Pero bueno.
Genial, genial. Porque es muy difícil. Bueno, normalmente en la mayoría de perfiles investigadores suele haber un poco de evasión de la docencia, ¿no? Porque la gente, normalmente los investigadores quieren estar más centrados en su investigación, poder invertir la mayor cantidad de tiempo posible y entonces suelen ir huir un poco por los temas docentes. Pero en tu caso es genial que sea un poco al revés, ¿no? Que hayas dicho, bueno, a mí me gusta la docencia y ahora quiero dedicar más tiempo a esto y luego quiero dedicar tiempo a la investigación solo a pocas cosas,
Claro.
pero muy, muy bien hechas y huir de la cantidad. Que la cantidad, por desgracia, es un virus que existe en el tema de la investigación, que ya comentaremos en otro programa, pero que bueno, que es así. Muy, muy interesante. Y Lucas, ¿nos podrías comentar cómo sería un día típico en tu trabajo? ¿Es un día cargado de clases, imagino? ¿O cómo lo
Sí,
planificas?
bueno,
¿Cómo
tampoco es
sería un
que
día
tenga
tuyo?
mucha,
Más
mucha
o menos.
docencia, porque bueno, en nuestro departamento la verdad es que tenemos menos docencia que otros departamentos, entonces tampoco es que esté muy saturado de docencia. Pero vamos, depende del cuatrimestre, puede tener más o menos docencia, por eso más o menos lo repartimos al final del año anterior, la docencia del año siguiente, entonces más o menos vas viendo lo que tienes. Pero sí, puedo tener a lo mejor tres días de clase, 4 días de clase, un par de horas al día o pues más o menos, ¿no? Y luego, pues las horas, obviamente, de docencia es lo primordial, eso es inamovible, porque ahí tengo que estar atendiendo a los alumnos, tengo que estar dándoles las clases, etcétera. Luego hay horas de tutorías también que tienes que dedicar a los alumnos, pero bueno, ahora, la verdad, con la pandemia, pues mucho de esto se hace de forma telemática, entonces es relativamente cómodo también, porque muchas veces, en lugar de
Claro.
ceñirme al horario, bueno, siempre que quieren que les atienda ese horario, los atiendo, pero también a lo mejor, pues si ninguno me concierta una cita para ese horario, pues si necesitan que les atienda en otro momento, pues también lo hago, ¿no? Y luego, pues también tengo
Ah,
reuniones, pues
genial.
lo típico, reuniones de gestión, de consejo de departamento, junta de facultad, cosas así. De momento te van surgiendo de vez en cuando. Luego también, pues obviamente, eso es puramente lo que es la parte docente y la parte de gestión dentro de la universidad, ¿no? Pero luego está la parte de la investigación.
Claro.
Y esa ya, pues es un poco más libre. De vez en cuando tengo alguna reunión para colaboraciones, tanto en mi departamento, porque colaboro con gente de mi departamento, de otras facultades andaluzas, de otras universidades andaluzas, como Huelva, un proyecto que tenemos con gente de mi departamento de profesores de Huelva. También, pues, colaboro con mis anteriores colegas de Bilbao, con Enrique Solano, con gente del grupo de Enrique, porque Enrique tiene un grupo en China también, en Shanghái. Y colaboro más intensamente otra vez con la gente de Shanghái. Entonces, la verdad es que, pues, por ejemplo, con los de Shanghái, pues estoy haciendo a lo mejor una videoconferencia los viernes para discutir los avances y cómo vamos siguiendo con la investigación, etcétera. Pero es un poco más flexible, porque ahí, pues, ahora también con Enrique estoy teniendo un Zoom con él y con
Claro.
otros investigadores, con un profesor de Valencia, que es el profesor de Machine Learning. Y con alguna otra gente, pues estamos empezando otro proyecto y discutimos los lunes también. Los lunes por la tarde discutimos sobre eso. Y luego también, pues, ¿cuándo me dedico yo concretamente a avanzar yo mis temas de investigación? Pues eso es más flexible ya. Voy distribuyéndome según los huecos que me van quedando, pues voy avanzando cuando me viene bien. Sin mucho agobio tampoco, porque tampoco voy muy agobiado. Yo estoy más o menos cómodo con el trabajo. Y luego también pues hago mucha tarea de evaluación de artículos, de evaluación de proyectos, entonces eso también me lo voy distribuyendo cuando me viene
Claro.
bien, ¿no? Sin
Sí.
fijarme fechas muy muy claras. Hay gente a que a lo mejor sigue una agenda
Genial.
más estricta, es decir, de tal hora a tal hora hago esto, leo papers, de tal hora hago mis simulaciones numéricas, de tal hora a tal hora. Pero yo en la investigación la hago un poco más caótica porque creo, me gusta más así, me gusta más ser un poco más caótico, pues, así me encuentro más creativo también. Lo que sigo un horario estricto es la parte de
Claro,
docencia, la
porque
parte de gestión
también.
y luego la parte de reuniones que tengo periódicamente con mis colaboradores. Pero la parte de ya avanzar en mis cálculos o de leer papers es un poco más caótica. Bueno, me gusta así, ¿no?
Sí. Sí, que cada uno tiene que encontrar un poco su método. Y yo creo que, claro, para ser más creativo, ¿no? Uno tiene que dar un poco por rienda suelta a sus impulsos a lo que le apetezca, ¿no?
Sí.
Una vez que ya ha desarrollado sus propias líneas, ¿no? Pues muy interesante, Lucas. Muy interesante toda la entrevista. Te preguntaríamos 100.000 cosas más, pero ya nos estamos yendo un poco de tiempo. Entonces, ya en esta última parte, bueno, lo que solemos hacer es que el invitado anterior deja una pregunta para el invitado siguiente, que es la pregunta que te vamos a hacer. Y la pregunta que habían dejado es, hola, ¿nos podrías comentar cómo se lidia con las negativas que uno recibe a papers, a proyectos, a becas,
Sí, es
etcétera?
una pregunta
Para
muy
ver
buena porque
cómo responderías tú a esa
realmente es
pregunta.
algo que se da muy frecuentemente en los últimos años. Lo de que, bueno, es lo que no sé si lo he comentado ya en nuestra entrevista antes, que cada vez hay más investigadores, los recursos no aumentan al mismo ritmo, cada vez hay más competencia y cada vez, bueno, hay más envíos de papers a revistas, con lo cual los editores que no quieren que la revista crezca demasiado y quieren mantener un poco el elitismo, pues tratan de rechazar más artículos cada vez. Entonces, eso se está dando. Y la respuesta que he tenido yo y siempre hemos tenido con Enrique Solano cuando trabaja en su grupo, etcétera, es pues que si a nosotros nos gusta la investigación que hacemos y pensamos que es relevante, nos importa bien poco lo que opine un referí o lo que opine alguien que nos rechaza un proyecto, lo que sea. Lo que hacemos es trabajar cada vez más y mejor. Y como hay tantas revistas, al final en alguna se va a publicar. A lo mejor no lo publicas en Nature, pero lo podrás publicar en muchas
Claro,
otras revistas. Y sobre
exactamente.
todo, yo creo que lo importante en un investigador no es tanto, porque al
Claro que
final es
sí.
decir, tengo tantos Nature, tengo tantos PRLs, eso al final no es tan relevante. Lo importante es que uno esté a gusto con la investigación que hace, que le parezca que lo que ha hecho es importante, interesante, que le guste, ¿no? Que disfrute con ella. Eso es lo esencial. Es que la revista es que depende mucho de los factores, depende
Claro
mucho
que
de
sí.
en qué afiliación tienes, de en qué país estás, de a qué comunidad perteneces. Todo eso influye un montón en que se te publica una revista en otra. El nombre de los coautores, todo eso influye. Entonces, no hay que darle tanta importancia, pero al
Totalmente.
final lo único que tiene que importar es si a ti te gusta tu investigación. Eso es lo único que tiene que importar, desde mi punto de vista, ¿no?
Eso es, eso es. Estoy bastante de acuerdo en eso. Muy bien, pues, por cierto, bueno, nosotros una vez, ahora estuvimos colaborando, empezamos a colaborar con el grupo de Lucas, Enrique Solano, Miquel Sanz. Y echamos un proyecto, creo que fue 2017, a una convocatoria española, se llamaba Explora Ciencia y Tecnología, ¿no? Y bueno, y en este proyecto, pues, tenemos una serie de ideas de cómo aplicar la computación cuántica al descubrimiento de fármacos. Y vamos, yo creo que eran una serie de ideas que nos ilusionaban a todos en aquel momento, donde 4 años atrás, han habido tantos cambios que 4 años atrás, bueno, todavía estaba. No habían tantas cosas como ahora, ¿no? Entonces nos sorprendió mucho. Vamos, siempre hay que ser, yo creo, mi manera de verlo, hay que ser un poco resiliente ante todas estas convocatorias. Te pueden tumbar, tienes que seguir adelante. Pero lo más impresionante de esta convocatoria es que, primero, ya no ha vuelto a salir. Eso es otro tema. Luego, tardó un montón en resolverse, creo recordar. Nos tumbaron el proyecto, que son cosas que pasan, no pasa nada, hay que aceptarlo. Si estás en investigación, tienes que aceptar esa parte, ¿no? Pero es que luego el feedback fue un poco, de mi punto de vista, un poco sorprendente, porque fue algo así como que, dicho de otra manera, en esta convocatoria lo que se financiaban eran proyectos arriesgados y con últimas tecnologías que tuvieran un componente de riesgo, que no hubiera mucha garantía en que fueran a salir, pero que fueran ideas totalmente, pues, novedosas, ¿no? Entonces nosotros ahí pusimos la parte de computación cuántica, descubrimiento de fármacos y los comentarios de los referees fueron un poco así como que no era nada como que del otro mundo, que era una cosa más o menos rutinaria y nada, son cosas con las que hay que vivir. No sé qué impresión te llevaste tú, Lucas, por estas cosas, pero bueno, mi lectura es que esto pasa todos los días
Sí,
y que
estoy totalmente de
básicamente pues hay que
acuerdo y
saber
vamos, yo no le
vivir
di
con
mayor
ello.
importancia porque para empezar, sí, era la convocatoria Explora Ciencia y viendo simplemente los proyectos que eran exitosos en esa convocatoria en comparación con otras nacionales como la estándar del Plan Nacional de Proyectos de I+D, etcétera, pues la verdad es que se financiaban muchísimos menos proyectos en esa convocatoria Explora Ciencia. Entonces, la tasa de aceptación es tan baja que que al final pues es muy complicado sacarlo. Mientras que los proyectos del Plan Nacional, pues bueno, se suelen conceder más. En mi departamento el año pasado, pues alguno fue rechazado también, de grupos de primer nivel, de algunos de los grupos más competitivos de mi departamento. Pero a mí, el primero que pedí aquí en Sevilla, con otros colaboradores de mi departamento, pues nos lo dieron, ¿no? O sea que al final los proyectos del Mineco es más fácil sacarlos, digamos, los del, bueno, el Mineco ahora no sé qué ministerio es ya ni siquiera, porque creo que ya no es ministerio de, bueno, va cambiando, ¿no? Pero bueno, la, lo, ya solemos llamar del Mineco por
Claro,
tradición, ¿no? Pero bueno,
está
estos
cambiando, sí.
proyectos de I+D, digamos que es más fácil sacarlos, no
Claro.
siempre te los dan, incluso a grupos muy buenos no se los dan, pero es más fácil sacarlos. Pero los Explora, es que creo la tasa de aceptación es bajísima, era bajísima, era muy baja. Creo que en física se concedieron ese año 4 proyectos o algo así.
Sí.
Entonces la verdad es que era
Era.
complicado, ¿no? Y bueno, lo que
Madre
dicen los
mía.
referís, pues bueno, no hay que hacerle mucho caso, porque al final depende de cada convocatoria, pues bueno, los referís pueden tener sus criterios y muchas veces se decide qué proyecto lo saca en base a
Claro.
cuestiones de cuánta financiación hay, en base a líneas prioritarias, en base a cosas así. Y luego al final los referís también adaptan sus comentarios a ese tipo de cuestiones. O sea, la excelencia académica siempre tiene que estar, pero no hay que hacer una lectura muy literal de lo que dicen los referís, porque muchas veces
Claro.
tampoco es muy objetivo, diría yo, ¿no?
Eso es. Eso es. Pues nada, aquí hay que tener siempre mucho ánimo, tirar hacia adelante y nada, y aceptar y esperar pues, que esas negativas pues que van a estar ahí siempre. Porque como comenta Lucas, incluso grupos de muy primer nivel, yo que sé, que publiquen cada 2 por 3 en Nature y Science, pues les pueden pasar estas cosas porque les toca, porque los referees también son humanos, ¿no? Y no es solo ciencia, por desgracia, sino que pueden haber también enemistades, pueden haber muchísimas cosas, bueno. Es un proceso un poco complicado. Muy, muy bien, Lucas. Pues antes de terminar el episodio de hoy, decirte si,
Muy
qué
bien, pues mi pregunta es
pregunta
la siguiente,
dejarías
que
para el
además es
próximo
una
invitado.
pregunta que me gustó mucho, que le hizo un evaluador, creo que era un profesor alemán muy prestigioso en mi campo, a un estudiante de doctorado, o austríaco, no recuerdo exactamente cuál era, pero vamos, le hizo una pregunta a un estudiante de doctorado muy bueno de nuestro grupo, que ha defendido su tesis hace unos años, ¿no? Y le preguntó, si tuvieras toda la financiación disponible, o sea, toda la financiación que necesitaras, ilimitada, ¿no? Te dan toda la financiación que realmente necesites. ¿Qué idea o qué resultado te gustaría desarrollar en tu investigación, ¿no? Teniendo toda la financiación posible a tu alcance, ¿qué es lo que más te ilusionaría desarrollar? ¿Qué es en lo que te centrarías los siguientes 5 años, por ejemplo, ¿no? Es una pregunta que le hicieron al estudiante de doctorado, que yo creo que era muy buena para hacer
Muy bien.
una tesis doctoral, ¿no? Pero bueno, se la dejo
Muy
al
bien.
siguiente investigador.
Muy bien. Una pregunta también interesante. Pues nada, la guardamos y nada, terminamos aquí el episodio de hoy. Y damos las gracias otra vez a Lucas por haber accedido a esta entrevista y por toda la gran cantidad de cosas interesantes que ha contado y sentir no tener más tiempo, porque aquí hay muchas más cosas que contar, pero bueno, el tiempo es finito y lo dejamos aquí. Pues nada, Lucas, muchas gracias
Muchas gracias a ti
y ánimo y adelante
por
con
la
toda tu
invitación.
investigación y docencia.
Hasta luego.